Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. Jorge Cubiló. Los informativos durante la Segunda Guerra Mundial.
Antes de la Sevilla todavía había un informativo en el radio diario, El Espectador. Ahí estaba Ciuto, estaba Centrón, y venían algunos del Solillo, los caporales, todos esos intervenían en algunos aspectos de la información esa. Las campanadas empezaban con la United Press en marcha. Las campanadas del mundo es la United Press, las hizo. Y las hizo para mí, estábamos de Joaquín de Gena, así que más o menos por el 32 también. Las campanadas del mundo vinieron junto con el servicio informativo, junto con una cosa con la otra, ¿no? Las campanadas se hacían a las 13 horas y a las 20, se hacían las 13 campanadas del mundo. Lo hacían con el piano, hay un pianista que hacía como un carrillón, y después hacían pum con una nota. Y pasaban las campanadas, se acababan las 13 noticias más importantes de la mañana. Y se pasaban una pum, la campanada, se pasaba la noticia. Pum, otra campanada, se pasaba la noticia. Pum, otra campanada. Y así se hacía a las 13 y a las 20. De noche eran las 20 campanadas de tarde. Después apareció el deporte en eso, pero eso es posterior. El deporte en eso apareció en la Segunda Guerra Mundial. No longer will be gone. Nosotros hicimos una redacción de diario, en realidad en la radio, porque tenemos nuestro cronista de policial, nuestro cronista deportivo, nuestro cronista general, y además venía la información del exterior de las agencias telegráficas. También, indudablemente, era lógico, se nutría también de lo que publicaba la prensa diaria, acá en Montevideo, incluso la que venía de Buenos Aires. Pero el lema del Espectador en aquel momento era que el servicio informativo del Espectador no estaba vinculado a ningún diario. No que no se dejara de usar el diario, se usaba el diario, pero vinculado así, un pacto entre los diarios y la radio nunca existió. Y siempre se usó el sistema ese. La información de del cronista policial era Esteban Ríos, Luis Esteban Ríos. Y el cronista general era un señor que después se recibió abogado, el doctor Centrón, Enrique Centrón, que me acuerdo que el seudónimo era el Pope, el sacerdote ruso, es el Pope. Era el que se encargaba de las crónicas generales. De la policial estaba, Esteban Ríos. Después había deportes, después vinieron los deportes que se anexaron por la Sport. Pero ya Solillo sabía mucho de deportes.
A veces uno piensa cómo la distancia deforma los hechos. No estoy en la línea de aquel que dijo que la sinceridad de la memoria es más importante que la autenticidad de los hechos.
Se hacía información de todos lados. Había cronistas que andaban por todas partes recogiendo información, cosa que no hacía ninguna radio. Después empezó en las radios a hacerse todo eso. Y en el año 38 se consiguió el equipo móvil. Y algo ayudaba para hacer cosas que hoy se hacen con el sistema este de teléfono nuevo, en una forma muy rudimentaria, pero por lo menos se lograba que la noticia viniera y se podía pasar enseguida. No se pasaba noticias en falso, no tenía que ser noticias confirmadas.
Thank you.
se consiguió un vehículo, ¿de acuerdo? Un coche bastante viejo, era que se decía CX-14, en letras grandes, estaba la fotografía andando por ahí, que lo manejaba Farolito, ahí entró Farolito a actuar, el conductor del auto.
A ver, Farol, viene aquí Farol. ¿Estaba llamando?
No. Digo que voy a sintonizar porque escucho que están diciendo aló, tenía que se lo aprendí.
Primero estuvo el coche Overland, el a toda hora, una bala doble Phaeton, y un modelo que sería del año 26 o 27, que le habían puesto en el costado CX-14 con letra grande, todo el panel de la carrocería decía CX-14. Y después ese fue sustituido por la camioneta Skoda, que la vez pasada sentí que mencionaban que le había vendido un señor que yo no conocí, porque para mí el que vendió la camioneta Skoda fue el señor Víctor Borat Favilli, que tenía la agencia del Skoda y trajo una cantidad de coches y vendió, en la radio vendió dos o tres coches a gente que estaba vinculada a la radio. Y vendió el chasis de camioneta, chico, para el equipo móvil. Equipo móvil que no había equipo móvil, en el país no había ningún equipo móvil así, y con un vehículo adosado ahí. Yo creo que había salido algunas fotografías, habían armado en vehículos comunes, en coches comunes, se habían armado equipo. Pero nosotros en el año 38, en ese coche se puso un equipo, que yo no sé si era de la policía, no sé qué origen tenía, que manchaba con el motor del auto, y un generador con el motor del auto. Claro, que el auto era de muy poca fuerza, menos de 10 caballos tenía el motor. Y la carrocería era bastante pesada y el generador que tenía, un generador grande así y de un diámetro como de 50 centímetros de largo por 10 centímetros de diámetro, un generador que era muy poderoso, daba mucha corriente para el equipo, para que manchara el equipo, y entonces se movía con el motor del auto. Y el motor del auto, según decían, perdía un caballo de fuerza moviendo el motor ese. Pero se usó mucho tiempo, Nos dieron la frecuencia de 10 megaciclos, me acuerdo, y 23.410 kilociclos. 10 megaciclos y 23.410 kilociclos. Los 10 megaciclos es la frecuencia internacional que no sé qué uso tiene, que no se podía usar casi. Pero era la que más empleaba, porque la de 23.410 kilociclos era imposible, estaba muy interferida, no marchaba. Se usó la de 10 megaciclos siempre que se pudo, y se usó más de una vez en cosas acá que ocurrían acá en Montevideo. Y además se usó después para la Vuelta Ciclista en el Radio Sport.
Desde la transmisión hasta la entrada y en el momento que van a entrar los corredores ahí pasamos el micrófono a ustedes.
Bien, adelante, muy bien, adelante el transmisor rodante entonces.
Perfectamente, Teddy. Estamos ahora detenidos acá en la carretera de Colonia, la entrada del camino a Rosario, esperando a los competidores. Y aquí lo tenemos a Sagrado.
Jorge Cubiló, los informativos durante la Segunda Guerra Mundial.
Al poco tiempo de estar el espectador con su radio diario, con su oro popular, empezó a hablar, interesaba, se notó que la información era cosa importante, y que el servicio informativo que ofrecía por radio, el mercado, era un servicio limitado, porque era a las 2 de la tarde un informativo, a las 6 de la tarde otro, a las 10 de la noche otro, y en el resto, así se cayera el mundo, no había ninguna información. En cambio nosotros pusimos el lema de a toda hora y lo registramos, me acuerdo. Después no lo admitía la biblioteca como registro, pero al principio estaba una frase registrada. a todo hora informa al espectador, una cosa con la campanita, informa al espectador. Y se hacía a toda hora, ocurría la cosa ahora a las 10:15 y se pasaba a las 10:15. En cambio, la otra radio lo pasaba en el boletín del día a las 12 del día, por ejemplo, o a la 1 de la tarde. Y bueno, nosotros y fuimos en absoluto los iniciadores, en eso no hay duda ninguna, ni hay, no hay absolutamente, no se puede invocar la prioridad en otra onda que no fuera la del espectador. Fuera del espectador. Y como derivado del servicio informativo a toda hora, que fue el que inauguró el espectador, porque a toda hora no existía, ya lo dije, que lo que se hacía en informativos periódicos de los distintos diarios. En cambio, el espectador empezó con el a toda hora, con cronistas de distinta naturaleza. Estaba Esteban Ríos en la parte policial, mejor. Centrón, Enrique Centrón, ya son fallecidos los dos. Enrique Centrón también hacía el periodismo ahí en la radio, periodismo general.
Informa el espectador.
La campanita que se pasaba así, se decía a toda hora informa al espectador, a toda hora informa al espectador. Que fue la variante distinta, cuando se producía el suceso, se pasaba la noticia. Estaban en ese momento, estuvo también Infantino. Infantino fue otra figura del informativo, pero ya posterior, ya estábamos acá en el centro, cuando Infantino vino, figura también noticiosa. Primer noticiero a toda hora, sí. A medida que ocurre la cosa, la noticia, lo hizo el espectador, sin ninguna duda. Después empezaron las otras agencias. El espectador tenía la agencia United Press, después se tomó la ABAS también, la ABAS que estaba en el Palacio Salvo, ahí en el piso 24, creo. Ahí estaba Canal también empleado, en la agencia ABAS. Después cambió la ABAS, se llamó ABAS Telemundial o algo así. Y después desapareció, se cerró. Y la United Press se cerró, no sé qué fue lo que pasó. Una agencia que era universal, estaba en todo el mundo. Eso cesó en su trabajo. Y ellos tenían la correspondencia que había recibido de la central de Estados Unidos cuando el espectador pidió el servicio telegráfico por una radio. Estados Unidos contestó que tenía que consultar. Tuvieron que consultar a Estados Unidos, pues Estados Unidos manifestó que no había antecedentes de servicios informativos telegráficos concedidos a ninguna radio en el mundo. En el mundo, ¿te das cuenta? De eso no se hizo caudal. De eso tenía toda la documentación de la United Press y desgraciadamente la United Press desapareció. Cuando se buscó agencia, la agencia más prestigiosa que había era la United Press en aquel momento. Y entonces se llamó a la United Press y allí vino el gerente, estuvo hablando con el señor Valerio Cinco, que era el administrador, y le solicitó presupuesto a un servicio informativo para la radio. Y le manifestaron de la United Press que bueno, que iba a tratar de conseguirlo. Y entonces parece que consultaron a la central de Estados Unidos, diciendo que una radio había pedido el servicio informativo y que como no tenían precedente acá en Montevideo, querían saber cómo se iba a ejecutar la contratación esa. Y resulta que la empresa ya en la central contestaron que ellos no habían tenido nunca un pedido de una radio en el mundo, era la agencia mundial. Eso no había tenido ningún pedido de una radio para solicitar el servicio informativo telegráfico. Sin embargo, no lo dieron el servicio, nos dieron el servicio, empezó el servicio a toda hora. Venía, lo recibía la agencia a máquina y lo pasaban con mensajeros, venía a la radio. En esa forma venía el servicio telegráfico. Era rápido. Y cuando, como Canal se estaba en la agencia ABAS también, que después también nos vinculamos a la agencia ABAS, que también estuvimos vinculados a la agencia Reuters, que teníamos a un señor Infantino, fue gerente de la Reuters y se jubiló en la Reuters. Y en un periodo que estaba de jefe de informativo nuestro y no estaba en la Reuters, tomamos también la Reuters. Fue durante la Guerra Mundial. Durante la Guerra Mundial tuvimos la ABAS, la Reuters y la United Press. Así que el servicio era completo, completo, completo.
Jorge Cubiló, los informativos durante la Segunda Guerra Mundial.
Desde las 11 de la mañana de hoy, el Imperio Británico está en guerra con Alemania. El señor Chamberlain ha declarado lo siguiente: ayer celebramos consultas durante todo el día con el gobierno francés. Llegamos a la conclusión de que la intensificada acción de los alemanes contra Polonia no permite demora alguna en que dejemos en claro cuál es nuestra posición.
Cuando la guerra mundial, la información era muy, muy extendida, muy extendida. Por los hechos de la guerra en sí, por la repercusión que la guerra tenía acá en Montevideo, ¿no? En el Uruguay, ¿no? Había mucha, mucha información. Eso, después apareció el reportereso. Cuando la guerra también apareció el reportereso. Y entonces las campanadas desaparecieron y apareció el reportereso, que se hacía a la una y a las 20. Apareció la voz del locutor. Sí, se hizo un concurso de voces y en ese momento estaba, Amengual estaba haciendo práctica de locución, era un adolescente Amengual, muy jovencito, bueno. Al United Press, hubo un jurado que estaban los de la radio y los de la United Press. Además, intervino también la Standard Oil, que era la del reporter ESO, la ESO, Standard Oil. Y ahí, de la elección de los distintos locutores que podían tener esa tarea, Amengual triunfó ampliamente. Era una tarea un poco ingrata porque él tenía que venir a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 8 de la noche y a las 23 horas de la noche. Que no era las 23, era las 22:55. Porque a las 23 empezaba la BBC, que se tomaba en onda corta, también había muchas transmisiones en onda corta de Europa, en castellano, que se pasaba también por radio. Imagínense, tenía que estar 4 veces por día para atender el sistema ese. Empezó con el reporte de eso empezó en la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra, que fue el 39 al 45. Y después sí, el servicio informativo siguió con información local.
¡El reporte eso!
Washington, United Press, urgente. Los japoneses atacan a la flota norteamericana del Pacífico en Pearl Harbor. Repetimos. Washington, United Press, urgente. Los japoneses atacan a la flota norteamericana del Pacífico en...
Pues vino el reporte de eso, que lo hacía la United Press, lo preparaba. y lo leía Menguay, es el que ganó el concurso Reporte en eso. Bueno, ya eso es un capítulo aparte. Hablar de Valerio Sico y de Menguay, por ejemplo, es una cosa aparte.
Washington United Press urgente. Los Estados Unidos declaran la guerra a Alemania e Italia. Después de invadir Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, Alemania lanza su ofensiva diplomática en los Balcanes y se acerca a Rusia. Estados Unidos invade África del Norte.
Recuerdo cuando la guerra mundial, en un momento que un emisor de la competencia dijo que había terminado la guerra, que había terminado la guerra. Y me acuerdo que el que estaba de jefe de informativos, el señor Canals, y más o menos se agarró la cabeza, porque nosotros con la United Press no teníamos nada, Y, la radio competidora decía que la guerra había terminado, Después era una falsa noticia. No era una mala noticia, la noticia al caer, quién sabe cómo vino mal, pero no la tuvimos nosotros. Después vino el desmentido. No quedaste callado, ¿no? Los que habían sostenido que había terminado la guerra, no pudieron. No tuvieron arreglo, el asunto no tuvo arreglo.
Celebramos la palabra.